Karina Korob es coordinadora de proyectos educativos en el Vaad Ajinuj, el centro que se ocupa de la red escolar judía, de la educación judía aquí en la Argentina, y queremos charlar con ella para ver cómo sigue, cómo avanza, cómo evolucionó este momento tan particular de la educación con los alumnos en sus casas, especialmente en el tema de la educación judía. ¿Cómo estás, Karina? Dani Zaltzman te saluda.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están todos?
Bien, cuando esto empezó, no sé si muchos imaginábamos el tiempo, la duración. De hecho, todavía no sabemos cuánto durará esta situación. ¿Cómo se fueron adaptando?
No, nadie lo imaginó, y las escuelas tampoco. Las escuelas en general, no hablo solo de las escuelas de la red escolar judía, todas, salieron 15 días porque fue el primer plazo de cuarentena. Y a medida que la cuarentena se iba extendiendo, se fueron reacomodando y readaptando y encontrando como nuevas estructuras y rutinas y que le iban funcionando. Al comienzo fue como más, como algo que irrumpió y que fue altamente disruptivo, y a medida que pasó el tiempo se fueron encontrando cada uno y cada escuela sus mecanismos que le van funcionando y que van reacomodando en el andar, pues, que es lo que sucede generalmente también en una escuela presencial 100%. Uno se va acomodando en el andar a medida que van sucediendo cosas y que van surgiendo necesidades. En la virtualidad mucho más, porque era un terreno que no era tan conocido.
¿Y cómo se hace, por ejemplo, porque el tiempo te va obligando, para evaluar, para ir sacando conclusiones?
Perdón, eso es mi perro, perdón.
Sí, no, está perfecto, está bárbaro, y aparte está bien lo que opina, yo estoy de acuerdo absolutamente.
Sí, él siempre tiene la razón.
No, te preguntaba porque uno, si esto hubiese durado menos tiempo, uno después se regresa, evalúa, ve el resultado de lo que ha enseñado, de cómo se ha aprendido, pero ahora estamos ya con un tiempo muy largo. Ya no hablo de la evaluación en tanto a notas, sino a cómo saber realmente lo que se aprendió, lo que hay que reforzar, lo que hay que repetir.
Espera, dame un segundito, necesito resolver algo. Perdón, este es el estar en casa. Dame un segundito.
Sí, ahí tenés. Estamos hablando con Karina Korob. Ella coordina los proyectos educativos del Vaad Ajinuj.
Perdón, ya está.
Sí, te repito cuál era la consulta. ¿Cómo se hace para evaluar todo lo que se ha aprendido? Ya no tanto estrictamente en cuanto a las notas, sino cómo hacer para percibir si se aprende, si no se aprende, cómo repetir, cómo seguir, sobre qué insistir.
Sí, a ver, las escuelas están encontrando sus propios mecanismos para resolver esto. Las escuelas primero vamos a empezar con que hay una disposición del Ministerio de Educación de no evaluar con calificación numérica o con cualquier tipo de calificación que tengan según el nivel. Esto es importante. Entonces, atentos a esta normativa, de la cual ninguna escuela, y no lo de las judías, ninguna escuela desatiende. Cada escuela sí va encontrando distintos mecanismos para hacer un acompañamiento, porque la evaluación implica acompañamiento y poder saber, como vos dijiste muy bien, cuánto se entendió, cuánto incorporó un alumno, cuánto falta, qué cosas hay que repasar o dar una vuelta o plantear desde otra perspectiva. Entonces, desde ese lugar, las escuelas van encontrando distintas estrategias y tratan de llegar a los alumnos desde distintos ámbitos, no solamente en la virtualidad, en el encuentro presencial, por ejemplo, a través de un Zoom o de cualquier Meet o la plataforma que la escuela utilice, sino que mandan algo que hagan asincrónicamente, es decir, en su casa, algún video, alguna explicación, tareas, lecturas, ¿se entiende? Para ir acompañando y para encararlos en los distintos aspectos que hacen a la comprensión. Y cada escuela va encontrando distintas estrategias. Entre esas puede haber encuentros hay mucha evaluación a través de juegos. Evaluación, quiero aclarar a qué me refiero con evaluación, y es poder saber cuánto un alumno entendió y qué falta ajustar. No es una evaluación por la calificación, y no lo digo solamente por la normativa del Ministerio de Educación, sino que lo digo con una nueva visión de la evaluación, de no quedarnos en la nota y en aprobar el examen, ¿sí? Sino en la real comprensión de lo que la escuela enseña.
Bien, y yo quiero meterme un poquitito en el tema judío, porque si bien hay materias que son teóricas, como todas, uno puede aprender historia, puede aprender Tanaj, o sea, hay algo de lo vivencial que es fundamental, que tiene que ver
convivir una festividad, con compartir alguna cosa, incluso con la interacción con la familia. ¿Cómo se pudo, si se puede, reemplazar esa sensación?
Mira, reemplazar la presencialidad no se puede, pero sí quiero destacar la creatividad, la gran creatividad que los docentes, que las escuelas en general han encontrado para acompañar en las festividades. Ya pasamos primero todos los viernes los Kabbalat Shabbat, ya pasamos Pesach, ya pasamos Shavuot. La gran creatividad, han habido encuentros presenciales en Yom Yerushalay, muchos nos invitaron a muchas escuelas a formar parte y hemos participado y nos hemos emocionado con los chicos de las escuelas desde sus casas, siendo partícipes de una festividad o de algún encuentro. Así que quiero destacar esto, una gran, gran creatividad y todo el corazón puesto en esto, que hace que la emoción traspase pantallas. Y de verdad, lo puedo decir, a lo mejor yo estoy hablando porque lo vivencié y me alegra de que me hayan invitado a participar, porque después los comentarios fueron muy, muy movilizantes. Por supuesto, nada reemplaza un abrazo y el contacto y el cantar abrazados una canción. Pero los docentes fueron tan creativos que estoy seguro que va a dejar huella en los estudiantes.
La última, Karina, tiene que ver con que todo esto que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo de la virtualidad, que de alguna manera es forzada, pero por otro lado es una herramienta, ¿qué de todo esto imaginás será parte o quedará en el formato de aprendizaje del futuro?
Mira, es algo que se están replanteando todos los educadores de todo el planeta. ¿Qué podemos de todo esto sacar? ¿Qué cosas de lo que sucedió queremos que queden? Porque destacamos que son valiosas. ¿Qué cosas no queremos? Creo que la incorporación de las tecnologías que se dio forzado, nos van a ser forzado porque nada, estamos todos en nuestras casas, tiene que quedar.
La perdí aquí a Karina. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Es muy interesante, ¿no? Porque por un lado está lo que obligatoriamente tenemos o tuvimos que hacer para poder seguir adelante en lo posible con nuestras rutinas. Y cuando me refiero a rutinas, me refiero a aquellos que trabajan y han tenido que adaptar su trabajo al home office, los que estudian que han tenido que adaptar y los que enseñan han tenido que adaptar a la virtualidad. Los programas, por supuesto cada uno de nosotros, las formas y hasta lo más tonto que podría ser recordar cuando uno sale a la calle que tiene que usar un barbijo. Hay cosas
hola.
Que... Sí, hola, ¿cómo estás, Karina? Se nos había cortado. Estaba diciendo, hay algo de todo esto que nos pasó que no queremos volver a pasar seguramente, no querremos salir con barbijo eternamente para ir a hacer las compras, ni tener que tener una autorización para llegar a la casa de los padres. Ahora, hay mucho de esto que seguramente va a ser útil.
Sí, sí. A ver, así como quedaron normas de higiene, que muchos, es verdad que deberíamos tenerlas incorporadas, nunca está de más fumar. Volviendo a lo educativo, yo decía, hay algo de lo virtual, de lo tecnológico, que es muy valioso y que tiene que ser optimizado, y tiene que ser optimizado como una herramienta más. Yo soy de las que creen que la escuela presencial es altamente valiosa y no hago un intercambio y no lo negocio. Sin embargo, hay cosas que hay que tomar solamente para acompañar y para encontrar otras formas de llegar a los alumnos, de actualizarnos y de optimizar lo que la tecnología nos puede dar en favor del aprendizaje.
Sí, yo pensaba, a ver, puede ser sencillo o era sencillo antes, pero por ahí no lo teníamos en cuenta. Me imagino, no sé, una clase en la que los alumnos estén aprendiendo algo sobre otro país, y la posibilidad de conectarse con un aula de ese país y charlar con alumnos, estoy pensándolo, no sé, de Israel o de América Latina, si es por un tema de idioma, y poder charlar con ellos, alumnos. O sea, eso era posible antes también, pero no lo teníamos incorporado. Hoy, de repente, y yo lo sé, hay chicos de TNUOT, de movimientos juveniles, que se encuentran habitualmente con otros chicos de otros países, cosa que antes sucedía, si tenían suerte en un campamento, y que ahora se ha hecho habitual poder compartir actividades. Creo que eso, lo de romper las fronteras y las paredes, es algo que deberíamos quedarnos.
Sí, 100%. Igual quiero destacar que sí, sí hay intercambios con escuelas de otros países, especialmente con Israel, San Matei Sefer Teomim. Tenemos un problema que es la diferencia horaria, que hace claro. que a veces es difícil congeniar, porque el horario en el que acá estamos entrando ya están saliendo.
Sí, ahora son 6 horas, es mucho, claro.
Claro. Pero sí, sí está, y como vos decís, es algo muy valioso, es algo que nos dan las tecnologías de llegar a todos, de sentirnos cerca, aunque nos separen miles de kilómetros, así que ojalá eso que llegó, porque está siendo presente, se quede y se identifique, que está buenísimo.
Sé que es una generalización, pero tenemos en todas las aulas, por ejemplo, pantallas hoy.
Sí.
Porque esa es una herramienta indispensable. La conexión a internet y una pantalla ya debe ser, me imagino, parte de un aula de este siglo XXI.
Sí, yo digo sí porque responde, y te respondo por las escuelas de la
sí,
red
sí, claro.
de tecnología, no en todo el país, ¿no? Lo sabemos, no todas las escuelas de todo el país lo tienen, y hay un tema de conectividad, pero bueno, las escuelas de la red escolar judía sí, sí la tienen, y tienen conectividad, y quien no lo tiene como le gustaría, está trabajando en pos de lograrlo.
Si te pones a pensar, Karina, es mucho más barato tener una conexión a internet y una pantalla que tratar de traer, por ejemplo, un disertante desde otro país, desde otra ciudad, desde otra provincia para dar una charla. Y hoy sabemos que hay gente dando charlas sentada en México y hay otro escuchándola sentado en Madrid o en Buenos Aires. Creo que eso trasladado a la educación, a la posibilidad de compartir conocimientos, me parece que no es tan caro.
No, y es súper valioso. Es más, te voy a ser muy honesta, yo estaba ahora, que me levanté a hablar con ustedes, en una conferencia con disertantes de 4 países distintos y estaba escuchándolos. Así que sí, es súper valioso. Y saber que todos estamos preocupados por lo mismo también está bueno, porque podemos pensar desde distintas latitudes del planeta sobre lo mismo que nos preocupa.
Sí, a ver si estás de acuerdo conmigo en esto. También quisiera recuperar la posibilidad de que mi casa sea mi casa y no tengan que entrar todos a mi casa para que yo pueda charlar con ellos. Lo digo en el sentido de que de repente se nos hizo costumbre sentarnos en el living o en la cama o en la cocina a charlar, a estudiar. Le digo, ¿sabes qué? Cuando nos podamos encontrar yo voy a elegir cuándo y no sé si me gustaría todo el tiempo tener que tener una cámara para poder hablar. Pero vamos a encontrar, me imagino, el equilibrio entre una cosa y la otra. No sé cómo la habrán pasado los docentes, pero muchos alumnos deben estar, no sé, en pijama, dormidos. Y hay que lidiar con eso, que antes no pasa, ¿no? No pasaba.
No, y también los docentes tuvieron que abrir las puertas de su casa.
Claro.
A ver, lo acabamos de vivenciar acá, sonó el timbre, mi perro ladró y tuve que entrar a la pieza de uno de mis hijos que estaba en un Zoom o algo a pedirle que por favor se fije quién era.
Que atendiera, claro, bueno.
Si yo hubiera estado en la oficina, esto no sucedía. La realidad es que así como entramos a la casa de nuestros estudiantes, a su intimidad, porque si están en su habitación, yo invitaba, antes un chico invitaba a su casa a quien él quería, ahora entró a la escuela en su casa.
Es verdad.
También en la casa de los docentes entró, el trabajo entró a la escuela, y encontrar un equilibrio también es difícil. De a poco se va logrando, pero es difícil y genera como mucha tensión en todos.
Sí, ayer alguien me decía, estuve grabando algo para no sé dónde y lo hice en el baño porque por el ruido. Digo, bueno, hay que sentarse en el baño a trabajar porque en otros lugares hay ruido o hay otras personas de la casa o otros están,
Dani,
no sé.
Más de lo que te imaginas.
Sí,
más
sí.
De lo que el baño ha sido un espacio de trabajo, más de lo que te imaginas.
Sí, no, me imagino. Sí. Tiene una buena acústica en general, aparte.
Bueno, es así, es parte de la realidad, no todas las casas tienen todos los ambientes que uno desearía o que uno proyectaría si piensa que va a trabajar desde su casa.
Sí. Bueno, es muy interesante lo que nos está pasando porque seguramente algo bueno tiene que quedarnos y ojalá lo malo sea un recuerdo, ¿no? Porque finalmente en el fondo está el tema de la salud. Me imagino que los alumnos también deben vivir con cierta angustia, con miedo, el miedo a la enfermedad, el miedo a salir, el miedo de los padres. Me imagino que todo eso también va a repercutir.
Sí, seguramente. Igual, antes, como decías, esto de estar conectado, yo creo que hoy por hoy es una ventaja. Yo entiendo que hay que después encontrar un equilibrio, pero hoy por hoy tener esta posibilidad, yo lo valoro muchísimo.
No sé si te acordás, seguramente te acordás, ¿cuántas veces un alumno se enfermaba de algo, tenía que faltar, 10 días, 12, un par de semanas a la escuela y conseguir que le dieran los cuadernos y conseguir, bueno, hoy hasta podría participar de alguna manera de una clase, habría forma de ayudar mucho a alguien con una discapacidad.
Tal cual, sí, tal cual, por eso es una de las cosas, como vos decís, que tiene que llegar para quedarse. El día de mañana si hay un chico con hepatitis, bueno, no creces de enfermedades largas, eso es en caso de que esté en condiciones, digamos, que no esté volando en fiebre y que pueda estar conectado, pero que tenga todavía que estar aislado, eso es una forma que nos permitiría seguir presenciando o estar presente lo más posible.
No, lógico, una cámara web en un aula para permitirle a alguien que no puede asistir llegar, así como hemos aprendido, hemos hecho ceder de pesas de esta manera, y no es lo ideal, pero lo hemos hecho. Me imagino que esto será de alguna manera parte del futuro. Karina, gracias por este ratito, te dejamos ahí con tu familia, perro y todo lo que haga falta.
Bueno, gracias a ustedes.
Allí estaba Karina Korob, coordinadora de proyectos educativos del VAD Ajinuj aquí en la Argentina.